cosas que han pasado, hombre, en la historia.
Además, además, ese sería bonito charlar con él, ¿eh?
Sí, le llamamos.
Pues un día le llamamos.
Ese, sí. No, no, y está fenomenal, está, es un... Es súper fanático del fútbol, futbolero total. Creo que es del Barcelona, encima.
Pues será de Uruguay, de la selección uruguaya.
Yo creo que va, es del, ¿no?, Barça. Sí, sí, creo que es del Barça, ¿eh? No, me
claro que no sea uruguayo, porque que todos estos...
Tendrá también.
Santa María y todos estos siguen la selección uruguaya. Bueno, uruguayos... Está muy bien ahora la selección de Uruguay.
Sí,
¿eh?
Con Marcelo, ganado, con Marcelo Bielsa. Con Marcelo Bielsa.
Se ha ganado Brasil, ¿eh?
El que inventó la frase mejor para definir a los futbolistas. Millonarios prematuros.
Toma ya. ¿Eh? Bien tirada.
Bien tirada. Con qué poquito, ¿eh?
¿No estuvo en el Atleti?
Claro, hombre, claro. La mejor época que se le recuerda al Atleti.
Y en las últimas elecciones venía de candidato de Arechavaleta.
Sí, correcto, correcto. Pero aquellos dos años... Bueno, aquel primer año. El segundo ya exprimió demasiado la...
Sí, pero dame un año como
pero
ese.
Pero el primer año fue...
Llegas a la final de la increíble. UEFA, que perdimos con aquel Gran Atlético de Madrid.
¿Sabes lo que más le gustaba?
El Manchester, el Lisboa, aquellos partidos fueron extraordinarios.
Kirsten, al Schalke, sí, al Paris Saint-Germain.
Lo que más le gustaba y lo que hacía cada día cuando se levantaba, me lo ha contado uno que estaba muy cercano a él, cuando estaba en Bilbao.
Sí.
El As. Daba la vuelta a la guapa del As y la recortaba.
Ah, sí. ¿Qué me dices?
Sí, sí. Joder. Una carpeta. Salían en bikini y todas aquellas.
Sí, 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 sí,
eran
sí,
unas
sí,
chicas impresionantes. Sí, sí, sí. Siempre tenían una guapa la contraportada.
Sí, sí. Pues, sí.
Bielsa, y bueno, si no es verdad...
Era aficionado.
Lo
digo.
No, que le gustaba eso. Recortaba por la mañana y ponían las chicas.
Era para luego hacer los once iniciales.
Exacto.
Para colocar las posiciones en la pizarra. ¿No?
Buen entrenador.
Hombre,
sí,
tanto.
Sí, sí, sí.
Muy bien, pues la semana que viene. Más. Director, un placer. Que tenga una feliz semana.
Andrés.
No, me vengo usted con corbata, que quedó bien. Gracias, Jaime. Feliz semana. Estamos a punto de irnos.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Nos vamos, lo dejamos aquí, pero mañana volvemos a partir de las 2 en punto de la tarde. Estaremos 11 horas seguidas en la sintonía de la cadena COPE contándoles lo que debe decir el mundo del deporte. Vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
A esta hora, aunque no te lo creas, están pasando cositas.
Bueno, sí, y yo lo que te voy a contar ahora me ha hecho mucha gracia. Te lo avanzaba cuando comenzábamos las 2 de la mañana, comenzábamos esta hora, y es que el destino de estos políticos de los que te hablaba ha sido increíble. Yo te pongo en situación, ¿vale?
Vale.
Un tren con trayecto Bruselas-Estrasburgo.
Vale.
El tren iba lleno de eurodiputados y funcionarios también, ¿vale? De la Comisión Europea. Que estos son señores políticos a los que nosotros también elegimos.
Claro.
Vamos. Y ahí van los eurodiputados de Bruselas a Estrasburgo. En principio, como te digo, gente seria, iban a una sesión plenaria del Parlamento Europeo. Bueno, pues las cosas como son, no llegó a su destino porque antes pararon en Disneyland París.
¡Hey, hola, amiguitos! ¡Soy yo, Mickey Mouse!
Allí que le recibió el de... el Mickey Mouse. Sí, ah, sí, el ratoncito. Vale. No, el de Waterloo. Ese está ahora mismo enfrascado en otro tema.
Sí.
Madre mía, qué bien le está saliendo el asunto, ¿eh?
Sí, sí, el tío lo tiene todo pensado y su primo mejor todavía, claro.
Qué organizadito lo tienen todo. Bueno, fue un error que cometió el maquinista del tren, cuando le recogió en el aeropuerto Charles de Gaulle de París. Uh-huh. Y se equivocó, y en vez de ir hacia donde tenían que ir, pues los llevó a París, a Euro Disney. El hombre cogió la vía equivocada y en vez de llevarles a currar a esa reunión importante que tenían, les llevó a este parque temático.
¡Te has equivocado!
La verdad es que no creo que llevaran pintas de ir al parque de Mickey Mouse. El maquinista, cuando los vio, no pensaría, pues esta gente parece que no va a disfrutar de una jornada de montar en montañas rusas y cosas así, ¿no? Todo trajeados, con sus maletines. ¿Por qué los políticos visten por regla general gris?
Uh-huh.
O sea,
es que muchos lo son grises muchas veces.
Va con la profesión, entonces.
Sí, 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 sí.
Jolín, es que llevan esos trajes que algunos ya pasados de moda, ¿eh? Podrían uh-huh. modernizarse un poco. Bueno, ahí estuvieron parados unos 20 minutos y claro, los eurodiputados flipaban. Cuando dijeron que aquel no era su destino, emprendieron de nuevo camino, pero llegaron a Estrasburgo con más de 46 minutos de retraso. Te puedes imaginar la de memes que se han creado en Twitter, ¿eh? Incluso la eurodiputada liberal neerlandesa, Samira Rafaela, compartió una foto desde el vagón de la cafetería con la socialista Mohamed Chaim y puso equipo Disneyland. Esto es el destino, Pulpo. Quizás sí que tenían que parar en ese parque temático para animarse e ir con bueno, la mente más abierta al Parlamento Europeo.
No dejes de soñar.
Vamos a decir a los políticos que tienen que ir a un parque de atracciones antes de decidir sobre bueno pues nuestras vidas. Porque, jolín, la verdad es que alguno parece que está estreñido, ¿eh?
Desde luego que sí.
Qué mal. Bueno,
desde luego que sí.
Pulpo, ¿alguna vez has robado en tu trabajo?
Si calificas llevarme de aquí de la radio algún taco de folio, algún taco de folios, te reconoceré que sí.
A eso me refiero, claro. Sí, un boli, un paquete de folios, sí. Un rotulador sí. de estos para marcar. Sí. Algo que se suele hacer de vez en cuando y cuando sí. ya estás asentado además en la empresa. Y de hecho, hay veces que cuando te llevas el boli dices, por las horas extras que hago y no me han pagado. Y te vas refunfuñando, creyéndote a ti mismo.
En ese caso no, pero he dicho, joder, es que si todo lo que voy a utilizar es para cosas de aquí de la radio, pues entonces me llevo esto que me viene mejor ahora que tener que ir a una papelería a comprarlo.
Sí, bueno, pero que de vez en cuando vas refunfuñando también de, me llevo el boli, tampoco pasará nada.
Entonces me tendría que llevar un lavabo.
Bueno, claro, deberíamos llevarnos el pomo claro. de las puertas. Bueno, la historia es que hay un empleado de una tienda electrónica en Rusia que se ha pasado el juego, Pulpo, porque no llevaba ni 24 horas contratado cuando robó 53 iPhones nuevos.
¿Con dos cojones? ¿53 iPhones?
Claro, sí, sí, sí.
Pero qué locura.
Sí, sí, él trae en una tienda de tecnología, de electrónica,
¿sí?
Y era su primer día de trabajo. El amigo entró como gerente de ventas en una tienda de Moscú y él lo vio claro, iba a ganar mucho más vendiendo el material por su cuenta que si esperaba cobrar la nómina.
¡Qué jeta, por favor!
Así que limpió la tienda. Pero, Pulpo, déjame decirte que...
Yo siempre le veo laguna.
Había lagunitas.
Pues claro,
en el plan había lagunitas.
¿Pero cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Pues mira, el Ministerio del Interior ruso ha sacado a la luz el vídeo de seguridad en el que, claro, se le estaba grabando y se puede ver cómo este empleado de 44 años andaba como loco por el establecimiento recogiendo móviles a la vez que dejaba en la entrada de la tienda una pequeña maleta y varias bolsas repletas de fundas para el iPhone. Él no era lerdo del todo, ¿eh? Y supo que le estaban grabando porque, claro, la tienda tenía cámaras de seguridad, pero trató de romperlas. El problema es que no pudo y al final, bueno, pues se quedó grabada la imagen. Se llevó 53 iPhones nuevos,
dineral,
540 euros de la caja registradora, y acto seguido te digo una cosa, salió por la puerta principal fingiendo la más absoluta normalidad, como si no hubiera ocurrido nada. ¿Qué te parece?
Pues me parece que, bueno, que la han trincado y bien trincado, pero ¿qué es lo que pasó con él luego?
Es tremendo. El hombre utilizó documentación falsa para hacerse con el puesto de gerente de ventas en la tienda de electrónica. Él quería realmente robar. Y te voy a decir una cosa, tremendo, porque durante el camino a su casa, que fue todo lo que le duraron los 53 iPhones, logró vender 20.
¡Este tío es un campeón!
Oye, jolín, del Mira camino a tu espera, casa, ¿no? De la tienda a tu casa ya colocó 20. O sea, le quedaban otros 33. Afortunadamente, le han pillado y, por supuesto, le va a caer la del pulpo. Y vamos a escuchar a Pink, porque en una de sus últimas entrevistas, la artista ha confesado que estuvo a punto de morir por sobredosis antes de firmar el que era su primer contrato discográfico. Corría el año 2000, él lanza su primer disco que la lleva al estrellato, pero meses antes ella había estado a punto de morir. Confiesa que era adicta a las drogas de adolescente y que tuvo una pelea muy fuerte con su madre, que se saldó con una promesa. Le dijo, si logro arrancar mi carrera musical, no voy a volver a tomar drogas. Y lo cumplió. Pulpo, Pink es una rara avis. Hizo lo contrario que el resto. Se metió en las drogas antes de ser una estrella y tras conseguir triunfar en la música, las dejó.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En el temazo de hoy, por ejemplo, vamos a centrarnos en algo que afecta ni más ni menos que al 30% de la población española. Te estoy hablando, quiero hablarte de las intolerancias alimentarias que se dan cuando una persona tiene dificultades para digerir, ciertos alimentos. Déjame que te recuerde que este es un programa de radio bidireccional que se realiza en directo y que, bueno, pues se tiene muy en cuenta las opiniones y comentarios que en tiempo real los oyentes nos vais dejando en facebook.com/poniendolascalles o en el WhatsApp del programa, el 662-942-605. Ten en cuenta que en cuanto yo vea que nos sigues, tu nombre aparece aquí en la pantalla del ordenador y yo lo que hago es mencionarte para darte las gracias y la bienvenida, y de esa manera vamos demostrando que uno a uno los ponedores suman y mucho. Por ejemplo, Samuel Doncel lo acaba de hacer. Samuel, bienvenido y muchísimas gracias. Y también Marta Elena Menéndez Seco se acaba de sumar a la sintonía de este programa de radio y les damos las gracias y las bienvenidas. Pero claro, hoy estamos hablando de intolerancias, de las alergias alimentarias. Cierto es que, en principio, no es algo peligroso, siempre y cuando esté controlado, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando sales a comer o a tomar algo fuera de casa, que ya no eres tú quien está preparando y manipulando los alimentos. Bueno, pues precisamente hace unos días se desató una oleada de críticas con un caso concreto. Resulta que una famosa hamburguesería presentaba un nuevo producto, lo llamaron la hamburguesa sin gluten, y lo pongo entre comillas y en negrita y en mayúsculas, así lo publicitaron en todos los sitios. Bueno, pues las críticas se desataron porque en la letra pequeña se podía leer el siguiente mensaje: puede contener trazas debido a que comparte espacio con otros alimentos con gluten, y cierro las comillas. Vale, parece ilógico promocionar un producto sin gluten y que al mismo tiempo pueda contener trazas de gluten. Pero bueno, para conocer más los riesgos reales y sobre todo cómo puede afectar esto a una persona celíaca, lo que tenemos que hacer ahora es charlar con Ricardo Nafría. Es más conocido en redes sociales como Celíaco a los 30, y a la 1:43, 12:43 en Canarias, ya está poniendo las calles con nosotros. Ricardo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Gracias por aguantarnos hasta este momento. En tu caso, te diagnosticaron celiaquía en 2010, según tengo aquí apuntado, y poco después decidiste abrir un blog para ayudar a otros celíacos compartiendo recetas de cocina sin gluten, recomendando restaurantes y visibilizando que ser celíaco pues no significa que no puedas viajar o comer fuera de casa. Ricardo, te quiero preguntar, ¿qué te parece este caso de la famosa hamburguesa sin gluten?
Desgraciadamente, en los últimos años tenemos un montón de establecimientos que ofertan productos sin gluten, pero en realidad no son realmente sin gluten, porque se hacen en cocinas que están compartidas, no tienen un protocolo a la hora de cocinar, no se revisan todos los ingredientes. Entonces, esto lo que supone es una inseguridad para las personas que padecemos una enfermedad, en este caso autoinmune, como la celiaquía, que tenemos que comer sin gluten. Claro. Y eso significa, por ley, vamos, el Reglamento Europeo 828 significa sin gluten que tiene que tener menos de 20 ppm, es decir, menos de 20 partes por millón. Y un establecimiento que no pueda garantizar eso no debería hacer una publicidad que puede ser engañosa diciendo que su hamburguesa, en este caso, es sin gluten.
Uh-huh. Doy la bienvenida a Montse Peraíta, a Pablo Moya Sanz y también a Borja Carasa. Son ponedores que se acaban de incorporar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Pero Ricardo, en tu caso, no sé si tú ahora mismo te atreverías a probar esta hamburguesa de la que hablaba yo al principio, porque visto lo visto, tú lo que haces es que no te fías.
Los celíacos seguimos una máxima que es, en el caso de que dudes, no lo comas. Uh-huh. Y esto tiene que ser así, porque nosotros tenemos que seguir una dieta estricta sin gluten de por vida, porque tenemos una enfermedad autoinmune, y en el caso de que comamos algo con gluten de manera puntual, pero eso sea reiterado, nuestro sistema inmune se activa y luego tenemos consecuencias muy graves, que puede llegar a ser incluso un linfoma. Entonces, no, en este caso yo no me fío. Lo que sí que es verdad, que en este caso en concreto se han dado cuenta de que pueden hacerlo sin gluten y que hay organizaciones como las asociaciones de celíacos que les pueden asesorar y bueno, revisar su protocolo, sus ingredientes, etcétera, y garantizar que ese alimento sí que sea sin gluten y apto para celíacos. En ese momento, pues sí, estaré encantado de disfrutar de su hamburguesa. Mientras, prefiero ir a otros establecimientos que sí que garantizan un cuidado.
Porque, claro, Ricardo, para terminar, y no te quito más tiempo, ¿qué consejos o recomendaciones le podrías dar a alguien que, bueno, pues que le acaban de diagnosticar celiaquía? Porque seguro que ahora mismo, después del partidazo, a los ponedores de calles que ya están escuchándonos aquí en COPE, seguro que entre toda la audiencia, más de uno se va a aprovechar de tu información.
Bueno, hay que diferenciar, en primer lugar, las patologías que están asociadas a la ingesta de ciertos alimentos. Están los alérgicos, que tienen una respuesta inmediata. Luego están los intolerantes, que intolerancia, por ejemplo, se habla cuando es intolerancia a la lactosa, que es que no puedes digerir la lactosa y tienes complicaciones, pues luego tienes gases e inflamación. Y luego están las enfermedades autoinmunes, como es la celiaquía. En el caso de las enfermedades autoinmunes, bueno, lo primero que tiene que hacer una persona cuando le diagnostican, yo creo que es acudir a la Asociación de Celíacos de su provincia, porque va a conocer a otras personas con la misma patología y les van a explicar todo lo que significa llevar una dieta sin gluten, qué es el gluten, dónde puede estar el gluten, aprender a leer etiquetas y luego, pues bueno, adaptar su cocina, adaptarse a salir fuera, a viajar, planificar los viajes, ver dónde puedes comer, cuáles son los platos más seguros y cuáles son aquellos que tienen mayor riesgo. Y bueno, básicamente yo creo que es la información y formación.
Pues Ricardo Nafría, celíaco a los 30, es como la gente te conoce en redes sociales. Te quiero dar las gracias por atendernos a estas horas de la madrugada. Un abrazo bien fuerte.
Gracias a vosotros y buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias, Ricardo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. No estoy solo, hay mucha gente que nos ayuda a poner las calles, que entre otros pues es la propia audiencia, la gente que está al otro lado. Y oye, ahí me encanta daros juego, me encanta que, bueno, pues como en esta mesa gigante de radio que tenemos aquí en los estudios de la cadena COPE, me encanta ir presentando a los oyentes que nos van siguiendo en tiempo real. Amadis Fernández, gracias Amadis, lo acabas de hacer, veo tu camión rojo, bienvenido a este programa de radio. A Bepelu, Bepelu, gracias también por estar con nosotros poniendo a las calles, y a Montse, una ponedora más que se une a este programa de radio. Hoy estamos hablando de la celiaquía, de las alergias. Como nos acaba de decir Ricardo, es verdad que existen pues grandes diferencias entre las patologías que están asociadas a la ingesta de los alimentos. Por un lado, es verdad que están las alergias, después están las intolerancias y por último las enfermedades autoinmunes como la celiaquía. Bueno, todas ellas tienen sus riesgos y esto hay que tomárselo en serio. Y aunque es verdad que hoy en día es relativamente fácil reducir esos riesgos, pues es verdad que seguimos viendo casos que nos recuerdan que tenemos que estar alerta. Ten en cuenta que hace tan solo unos meses conocimos la trágica noticia del fallecimiento de una joven de tan solo 17 años tras tomar un café con sus amigos en Ciudad Real. Un abrazo a Ciudad Real. Mira, esta joven, que era alérgica a la leche, y claro, el café estaba contaminado en ese momento con lactosa, lo que le provocó un shock anafilático imposible de revertir. Bueno, pues para hablar de cómo afectan las distintas patologías relacionadas con la ingesta de los alimentos, tenemos el placer de contar con Belén Laoz, es la jefa de alergología del Hospital Ramón y Cajal. Buenas noches, Belén.
Hola, buenas noches.
Gracias por estar poniendo las calles con nosotros a la 1:49, las 12:49 en Canarias. Belén, cuéntanos a los ponedores, por favor. No sé, vamos a empezar por algo que no todo el mundo sabe. Cuéntanos las diferencias que existen entre las alergias y las intolerancias.
Bueno, esta es una muy buena pregunta, porque en muchas ocasiones pues no se sabe distinguir y verdaderamente tienen un tratamiento diferente. La alergia es cuando verdaderamente tú tienes una sensibilización, tu sistema inmunológico siempre reconoce a ese alimento en este caso, y siempre que se lo encuentre en cualquiera de las cantidades o la presencia en un alimento, va a reaccionar, ya que es una identificación del sistema inmunológico.
Claro.
Es una sensibilización que se produce y que cuando se vuelve a encontrar al alimento, reacciona. La intolerancia afecta en otra serie de mecanismos más, digamos, fisiológicos, más de digestión, de verdaderamente no existe ese total reconocimiento inmunológico. Entonces, lo que ocurre es que, bueno, hay otra serie de factores que hace que una persona no tolere un alimento. El ejemplo más clásico es la intolerancia a la lactosa, que es un azúcar que tiene la leche, y que hay personas que no pueden metabolizarlo porque a partir de los 2 años de vida les falta la enzima, es decir, una de las consecuencias fisiológicas de dejar de tomar el hombre es que en una población esa enzima deja de funcionar y no pueden tolerar leche. No tiene una reacción inmediata, pues como a la hora, 2 horas, y es casi siempre sintomatología digestiva. Esto es muy común para todas las intolerancias. Mientras que la alergia, y puede ser una alergia, en este caso sería las proteínas de la leche de vaca, es una clínica que aparece en pocos minutos, 15 o 20 minutos, es inmediata y no solamente síntomas digestivos en la mayoría de los casos, sino que hay una serie de afectación en la piel, afectación respiratoria, es decir, una afectación generalizada. Digamos que estas son las diferencias más importantes. Sistema inmunológico, alergia, otro tipo de, digamos, mecanismos fisiopatológicos, la intolerancia.
Hoy estamos preguntando en la audiencia que si algún tipo de alergia es la que tienen nuestros ponedores de calle, nuestros oyentes. Yo, por ejemplo, a mí me han dado una alergia al kiwi. Cada vez que me tomo un kiwi se me pone la lengua como si fuese un estropajo y se me pone muy roja. Y da igual la edad, aparecen en cualquier momento, Belén. Por eso me gustaría saber que nos contaras, tú eres toda una experta, ni más ni menos que la jefa, ni más ni menos que de alergología del Hospital Ramón y Cajal. ¿Cuáles son las alergias alimentarias más comunes en España?
La alergia alimentaria, primero hay que tener en cuenta que está aumentando. Está aumentando, digamos, en todos los países occidentales. Está aumentando la gravedad y está aumentando el número de pacientes que tenemos alérgicos. Hay una distribución en cuanto a los alimentos que va muy encaminada a la edad. Entonces, es más frecuente unos alimentos en una edad que en otra. En la edad infantil, desde los 0 o 6 meses de vida hasta, digamos, los 4 o 5 años de vida, tenemos fundamentalmente la alergia a las proteínas de la leche de vaca y la alergia a las proteínas del huevo. Esos son muy importantes en la edad infantil. Tenemos la ventaja de que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, los pacientes superan esa alergia y, por lo tanto, es más difícil encontrar la alergia a la leche y al huevo en la población adulta. También en esta época infantil podemos encontrar la alergia a las legumbres, la garbanzo, la lenteja y también la alergia al pescado. Estos dos tipos de alergia, las legumbres también, en muchas ocasiones, en algunas ocasiones se suele superar, la alergia al pescado es más complicado. Y esto hace que sí que veamos pacientes en la edad adulta con alergia a legumbres o alergia a pescados. Y también lo más frecuente, por nuestro panorama que tenemos de alergia a los pólenes, que se tiene una relación con la alergia a los alimentos, frutas y vegetales, particularmente en España, vemos que a partir de la adolescencia es muy frecuente la alergia a los vegetales. Casi siempre las frutas, y que verdaderamente se van uniendo el paciente y hace que tenga bastantes problemas tanto con frutas frescas como con frutos secos y algunas otros vegetales. Esto suele ocurrir a partir de la adolescencia, en la edad adulta, pero no siempre hay una regla. O sea, son más frecuentes las reacciones a los alimentos que estamos comentando en esas épocas de la vida, pero puede aparecer un paciente que empieza a ser alérgico a la leche a los 30 años, por ejemplo, o un niño será alérgico a los frutos a los 3 años. Pero digamos que la mayor parte de los alimentos se concentran en esos puntos.
Belén, están entrando un montón de preguntas, cientos de mensajes de gente que es alérgica o cree serlo, ¿no? Hay mucha gente que está alarmada si deben o no deben tener el valor de salir a comer fuera de casa. Esto, Belén, ¿tú crees que los ponedores pueden salir o no pueden salir a comer fuera de casa? Y sobre todo, si podrías lanzarnos alguna recomendación a una persona que es alérgica a algún alimento, ¿qué les podemos decir?
En muchas ocasiones los pacientes preguntan una y otra vez, y sí, en ocasiones pues el fruto seco está ahí escondido y es difícil de verdaderamente de que lo sepamos. Aún así, cada vez más los restaurantes tienen una serie de consignas, una serie de información al paciente en el cual le indican todos los platos o todos los preparados alimentarios que llevan y que llevan esos ingredientes. Como hemos dicho, que etiquetado obligatorio de los frutos secos tendrían que ponerlo. Lo importante es hacer un diagnóstico correcto. En muchas ocasiones nosotros, el alergólogo, es capaz de determinar aquellos frutos secos que puede tomar y que no puede tomar, y le abre mucho la vida al paciente. Pues, por ejemplo, si puede tomar la almendra, pues verdaderamente aquellos productos, aquellos dulces o aquellos productos que estén hechos con almendra los podría tomar y no tomar otros. Es decir, que es muy importante que verdaderamente ese diagnóstico sea un diagnóstico preciso, no un diagnóstico de suposición, y que es importante que consulten a un alergólogo siempre que tengan la sospecha de que tienen una alergia a estos frutos secos o cualquier alimento, porque nosotros podemos diagnosticar y darles las indicaciones. Uh-huh. Una vez que, lo que estábamos comentando antes, de que el paciente está diagnosticado, pues esa es la misión, evitarlo como sea el alimento en cuestión, y llevar también siempre, el alergólogo le va a dar por escrito a él y a sus familiares, en caso de que sea el niño, por escrito lo que debe de hacer y la medicación que debe llevar para que, en caso que desafortunadamente tenga una reacción, administrársela inmediatamente. Eso permite, que es un plan de acción que se coloca fundamentalmente en colegios. Cada vez las asociaciones de pacientes alérgicos a alimentos están tratando de que sea también de dominio público en restaurantes, etcétera, para que esa normativa, ese plan de acción se cumpla con la medicación que debe llevar el paciente.
Porque, Belén, dejando de lado las alergias, por otro lado tenemos también las intolerancias, y yo creo que esto también es importante. ¿Qué grados de intolerancias existen?
Bueno, la intolerancia, por su propia característica, uh-huh, de ser un mecanismo fisiopatológico que es distinto a lo que es la reacción alérgica, pueden causar mucha molestia, pueden causar unos síntomas bastante desagradables, pero no ponen en peligro, en principio no ponen en peligro la vida del paciente. Claro. Eso es una cosa que la tenemos que tener en cuenta. Son reacciones, casi siempre son exclusivamente digestivas. Uh-huh. Bueno, hay algunos casos en que puede haber también una afectación, por ejemplo, con síndromes como la ingesta de ciertos productos que son saborizantes, ¿no? Que a veces, sí, pueden producirse una especie de ardor en cara, ¿no? E incluso salir lesiones cuando consumes algunos de estos productos, sobre todo las personas que tienen sensibilidad para ellos, pero en general son relativamente sencillas de evitar y sobre todo no suelen producir una patología muy grave. A veces el problema que tenemos es diagnosticarlas, ¿no? Pero realmente la gravedad no es una gravedad extrema, no es una gravedad que vaya a poner en peligro la vida del paciente.
En definitiva, no es tan peligroso, pero igualmente hay que tener cuidado con ello. Y en cuanto al caso de la hamburguesa sin gluten que hemos comentado al comienzo, Belén, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Es peligroso ofertar un producto así o no?
Yo lo que opino es que si es un producto sin gluten, tiene que estar sin gluten.
Sin gluten,
si
claro.
Si dice que tiene trazas de gluten, pues es que tiene trazas de gluten.
Claro.
Entonces, el celíaco debe evitar por completo el gluten. Entonces, si una hamburguesa no es capaz de evitar completamente el gluten, o sea, bueno, en una hamburguesa, lo que se haya hecho para hacer una hamburguesa sin gluten no debe de tener una sola traza de gluten, eso es así. Uh-huh. Entonces, yo no sé si es engañoso o no, pero la realidad es que esa hamburguesa no lo van a poder comer los celíacos.
No, desde luego que no. Pues Belén Lahoz, jefa de alergología del Hospital Ramón y Cajal, muchas gracias por atendernos a estas horas de la madrugada. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a ustedes y buenas noches.
Gracias, Belén, muchas gracias. Bueno, ya sabes, ponedor, si tienes alguna alergia o alguna intolerancia, cuidado con lo que comes, y me quedo con la máxima de Ricardo que nos decía al comienzo, y es: en el caso de duda, no te comas nada que te pueda sentar mal o que te pueda provocar algún tipo de reacción.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pulpo. Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.